Producción Musical, Episodio 2. Hola a todo el mundo y bienvenidos al Episodio 2 de Producción Musical, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo de la producción musical. Soy George Mileson y podéis contactar conmigo en georgemileson.com. En este capítulo nos adentraremos en el negocio de la producción musical. Tendremos una visión general del negocio y veremos cómo el negocio de la producción musical se ha democratizado en los últimos años, prácticamente al alcance de cualquier persona con ganas. De hecho, la tecnología hoy en día es muy, muy barata y prácticamente cualquier persona con ganas puede introducirse en el fantástico mundo de la producción musical. A ver, evidentemente ha de gustarte la música, pero hoy las barreras de entrada son muy, muy bajas para cualquier persona que le guste y que quiera iniciarse en este fantástico mundo. Pero antes de continuar, tal vez deberíamos hacernos la eterna pregunta: ¿qué es la producción musical? Bien, una definición de producción musical, pues podría ser que es el conjunto de todos los elementos y procesos que determinan la forma final de una pieza musical en el ámbito de la industria discográfica. Así como descripción, puede parecer algo un poco rara, algo un poco rebuscada. Si la volvemos a ver con un poco más de detenimiento, veremos que, bueno, es el conjunto de todos los elementos y procesos que determinan la forma final de una pieza musical en el ámbito de la industria discográfica. Bien, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de elementos y cuando hablamos de procesos? Cuando hablamos de elementos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, pues a una guitarra, a una batería, a una voz, a un piano. Y cuando estamos hablando de procesos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la forma de tocar esa guitarra, a los efectos que estamos utilizando con esa guitarra. Un ejemplo bastante clásico sería el de una voz. Una voz sería un elemento y un posible proceso sería la forma en la que tratamos esa voz, cómo le aplicamos compresión, cómo la ecualizamos, los efectos que estamos utilizando, etc. Y una de las grandes preguntas, aparte de la que hemos comentado para abrir este capítulo, que es ¿qué es la producción musical?, la segunda gran pregunta es ¿qué hace un productor musical? ¿Qué hace realmente un productor musical? Lo cierto es que es lógico que surjan dudas acerca de qué hace un productor musical, ya que en muchas ocasiones están bastante en la sombra. Otras veces pues son más visibles, como el caso de Quincy Jones, George Martin, Phil Spector. Pero resumiéndolo bastante, un productor musical es la persona responsable de todo el proyecto musical. Es la persona encargada de dirigir todo el proyecto. Aquí podemos, por ejemplo, hacer un símil con el mundo del cine, ¿vale? Cuando vamos a hacer una película, pues el productor musical es la figura equivalente al director de cine. El director de cine es la persona responsable, pues, de dirigir a los actores, es responsable de todo lo que está ocurriendo en el set, etcétera, etcétera. Ojo, no quiere decir que el director de cine tenga que saber operar las cámaras, tenga que saber interpretar, tenga que saber corregir el color. No. Es la persona responsable y para ello, pues, tiene un equipo que cada persona o que cada grupo de personas es especialista en cada área, en cada temática, ¿de acuerdo? Y él es la persona encargada de dirigir a todo el equipo, de dirigir todo el proyecto. En el mundo de la producción musical ocurre exactamente lo mismo. El productor musical es la persona responsable de todo el proyecto musical, es la persona que se encarga de dirigir todo el proyecto, de dirigir a todo el equipo. El productor musical no tiene por qué saber cantar, ni tocar todos los instrumentos, ni tiene por qué saber mezclar, ni tiene por qué saber masterizar. No. Es la persona encargada de dirigir todo el proyecto. Aquí tenemos que tener cuidado de no confundir el productor musical con el productor ejecutivo, que es realmente la persona que financia el proyecto, ¿de acuerdo? En muchos casos sí que es cierto que el productor musical también ejerce como productor ejecutivo, pero es importante que distingamos que por una parte está el productor musical, que es la persona responsable del proyecto, y por otra parte está el productor ejecutivo, que es la persona que normalmente financia ese proyecto. Puede ser una persona, pueden ser dos, puede ser una compañía discográfica, pero es importante que tengamos claro estos dos perfiles. Evidentemente, el productor musical pues también es responsable de la parte creativa. Ayuda a los artistas a estructurar las canciones, los ayuda con los arreglos instrumentales y vocales, evidentemente con el sonido, compresión, efectos, el sonido general del proyecto. Como hemos comentado, el productor musical no es necesario que tenga que saber cómo hacerlo absolutamente todo. De hecho, no es lo normal que un productor musical lo haga absolutamente todo. Lo que sí que es necesario es que sepa transmitirle al técnico o al ingeniero de sonido lo que quiere conseguir realmente. Por ejemplo, comprime más esa voz, abre más esas guitarras acústicas, por ejemplo, que ese piano esté más presente o aleja ese piano, ¿de acuerdo? Que sepa comunicarse con las personas del equipo para llegar a conseguir lo que él tiene en mente, la visión que él tiene en mente para ese tema. Eso es realmente lo que hace grande a un productor musical, el que pueda llegar a realizar la visión que tiene en mente con los medios que tiene a su disposición. Por supuesto, una parte muy, muy importante es la parte administrativa. Gestionar el presupuesto, hacer la selección de músicos de sesión con los que va a contar, hacer la selección del material que va a utilizar para esas grabaciones. Evidentemente, también tendrá que coordinar los horarios con los estudios de grabación, ya que normalmente se suele hacer la grabación en un sitio, la mezcla en otro sitio, el mastering en otro sitio. Así que también tiene que encargarse de coordinar los horarios pues, con los estudios de grabación, con los músicos de sesión y, evidentemente, agendar las sesiones de mezcla y mastering. Y algo de lo que también debe encargarse un productor musical y que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta es de recopilar y facilitar datos de créditos del disco o proyecto de las personas que han colaborado o que han trabajado en ese proyecto, ya no solamente para hacer mención a su trabajo, sino evidentemente para que puedan recibir los correspondientes royalties que le toquen a cada uno en función de la tarea que han desempeñado en ese proyecto. Dedicaremos un episodio completo al tema de derechos de autor y royalties, pero aquí no solamente contamos con los derechos de autor de la persona que escribe la música, los derechos de autor de la persona que escribe la letra, sino que también tenemos royalties para las personas que han hecho los arreglos, para el productor musical, etcétera, etcétera. Tal como os comento, dedicaremos un episodio única y exclusivamente a temas de derechos de autor y royalties. En cuanto a la figura del productor musical, veremos que hay diferentes perfiles de productores musicales. Por una parte, tenemos el productor musical que gestiona un proyecto, ayudando a grupos y artistas a alcanzar su objetivo, desde una demo, una maqueta o incluso una idea muy, muy inicial, hasta un producto totalmente acabado. Ojo, aquí el productor musical de lo que se tiene que encargar es de sacar lo mejor de los artistas, pero siempre respetando la esencia de estos, ¿de acuerdo? Es ayudar a alcanzar la visión del cliente, ya sea para cine, para televisión, para videojuegos. Otro perfil de productor musical es aquel que también compone, que se autoproduce. De hecho, muchos productores de música electrónica entrarían en este perfil, igual que muchos productores musicales que crean música para publicidad. Pero cuando escuchamos la palabra producción musical, en muchas ocasiones se suele confundir con el estudio de grabación. Aquí tenemos que tener claro que el estudio de grabación ofrece alquiler de espacio y material para realizar la grabación. En muchos casos, en el estudio de grabación no tenemos ni técnicos y los tenemos que contratar aparte, igual que tenemos que llevar a nuestro propio productor musical. En raras ocasiones, el propio estudio tiene en plantilla un productor musical. De hecho, es habitual que el ingeniero o el técnico de sonido pueda, en cierto aspecto, ayudarnos con temas de producción musical. Y de hecho, a veces también tiene el rol de productor, pero es más que aconsejable que en la medida de lo posible podamos contar con nuestro propio productor musical dedicado para el proyecto. Ahora que ya hemos visto qué es la producción musical, los diferentes perfiles de productores musicales, a lo que se dedica un productor musical, tal vez nos viene a la mente una nueva pregunta. Y esta podría ser algo parecido a ¿de qué forma voy a poder monetizar mis servicios como productor musical? Mirad, entre los años 50 y 60, los productores musicales estaban contratados directamente por las discográficas, estaban en plantilla, cobraban un sueldo, tenían su nómina y sí que es cierto que en función del productor musical, pues aparte podía tener un bonus anual, pero básicamente cobraban un sueldo fijo cada mes. Eso después evolucionó al viejo modelo y el modelo de negocio era un modelo de negocio clásico a porcentaje de ventas en el que lo normal pues era más o menos un 3% de las ventas, aunque un productor de moda pues podía llegar al 4% o al 5%. Esto estaba claro, si no se vendía, pues evidentemente el productor musical pues no cobraba, ¿de acuerdo? A los nuevos productores y a los productores desconocidos, las compañías les solían dar anticipos de aproximadamente unos 3.000 euros por tema, más o menos. A los productores musicales que eran top, pues la cosa cambiaba bastante, ya que producían estrellas y la cosa cambiaba y en lugar pues, de esos 3.000 que le daban a un productor desconocido, pues se transformaban en aproximadamente unos 23.000 euros por tema. Ojo, estamos hablando que estas cantidades que se les daban a los productores musicales se les anticipaban a cuenta de los royalties. Luego había que cuadrar y evidentemente si no se llegaba a encajar esos importes que se anticipaban con lo que realmente se había vendido, había que devolverlo. Así que con esto había que ir con bastante, bastante ojo. Es cierto que aparentemente puede parecer mucho dinero, pero las discográficas ya se encargaban de escatimar todo lo que podían en ese aspecto. Luego ya con la llegada de la nueva era, pues el artista pues ya no necesita discográficas, puede promocionarse él mismo directamente, pues aprovechando varios canales, aprovechando las redes sociales, aprovechando la tecnología. Y aquí ya no tenemos anticipos de royalties, evidentemente, aquí ya podemos trabajar pues, con presupuestos cerrados, con porcentajes de derechos de autor, tal como hemos comentado. Todo esto lo ampliaremos en el capítulo que dediquemos a derechos de autor y royalties, pero los porcentajes que aquí podíamos hablar, pues en lo que comentábamos antes, porcentajes de productor, porcentajes de arreglista, compositor, letrista, etcétera, etcétera. Algo que posiblemente también nos venga a la cabeza es cuánto y cómo cobrar por un proyecto. ¿Qué podemos hacer si nos piden un proyecto, por ejemplo, un grupo o un artista local? ¿Qué hacemos si ese artista o ese grupo local no están vinculados a un sello discográfico? Claro, hemos comentado que gracias a la tecnología se ha democratizado muchísimo la industria musical y cualquier persona prácticamente puede poner en marcha una iniciativa musical. Si esa persona que quiere poner en marcha esa iniciativa musical requiere de los servicios de un productor musical, ¿cómo podemos cobrar ese proyecto? Aquí tenemos varias fórmulas para poder hacerlo. Podemos trabajar con un precio fijo por proyecto. Pero claro, ¿cuánto debería ser ese precio fijo por proyecto? Pues depende bastante del tipo de proyecto, del número de tomas que haya que hacer, lo buena que sea la banda y la implicación que tenga en el proyecto, el número de canciones, el tipo de producción que necesitemos hacer. No es lo mismo hacer pues, una producción de jazz, de pop, de heavy, de música electrónica. Ojo porque esto es bastante, bastante peligroso. Es peligroso trabajar con un precio fijo por proyecto, ya que el proyecto normalmente se suele alargar, ¿de acuerdo? Y al tener un precio fijo o una especie de tarifa plana, puede llevarnos a que la banda o el cliente se aproveche, entre comillas, de nuestro tiempo. En la medida de lo posible, evitar cobrar un fijo, a no ser que os interese muchísimo el proyecto o os compense mucho económicamente, ojo, emocionalmente, porque a lo mejor no os compensa económicamente, pero es un proyecto con el cual os identificáis muchísimo y os une muchísimo emocionalmente. Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Otra forma de monetizar nuestros servicios como productores musicales es cobrando un precio fijo por tema. Esta opción es similar a la opción anterior, aunque es algo mejor. Nuestra tarifa es por tema. Si grabamos más temas, pues cobraremos por tema y cobraremos más dinero. Nos evitamos que a última hora se quiera incorporar en el proyecto un tema nuevo y no cobrarlo, etcétera. Otra alternativa es directamente especulando. Aquí, evidentemente, trabajaremos sin cobrar inicialmente. Prepararos para invertir muchísimas horas. Eso sí, si el artista lo peta, firma con un sello grande, recibe un anticipo, etcétera, pues entonces cobraremos nuestra tarifa por proyecto y un porcentaje. Esta suele ser una opción a largo plazo y es importante dejar muy, muy claros los puntos con el cliente desde un principio. De esta forma, al tener que invertir nuestro tiempo inicialmente sin cobrar, pues podemos pedir una cantidad mayor cuando llegue el momento en el que el grupo lo pete. Si estamos empezando y estamos intentando arrancar y abrirnos camino en el mundo de la producción musical, esta opción puede darnos mucha, mucha experiencia. Luego, por supuesto, pues también tenemos la opción de cobrar con precio por hora. De hecho, es la opción más segura, porque así nos ahorramos y nos evitamos imprevistos, cambios de última hora, ayuda al cliente a centrarse, ya que el tiempo es oro, ya que lo están pagando, ¿de acuerdo? Nos evitamos el clásico, vamos a probar otra toma de voz, vamos a ver cómo suena la batería de esta forma. Independientemente de la fórmula que elijáis, para evitar problemas y malentendidos, es muy importante que quede todo bastante, bastante claro, ¿vale? Desde un principio, ¿qué anticipo tendremos? ¿El importe fijo? ¿Porcentaje? ¿Quién será el que pagará? De esta forma nos evitamos malos rollos y malos entendidos. Cuando estamos empezando, es muy posible que nos cueste al principio identificar a nuestros posibles futuros clientes. Entre ellos podemos encontrar artistas que pueden necesitar pues, bandas completas o artistas que necesitan que les hagamos alguna producción completa. También grupos o bandas que necesitan que a lo mejor les produzcamos uno o más temas, incluso un disco completo, productoras de cine para bandas sonoras, estudios de videojuegos para hacer música original, diseño sonoro, agencias de publicidad para crear música para anuncios, emisoras de radio, para hacer jingles. De hecho, tenemos muchas posibilidades y gracias a la tecnología hoy podemos trabajar prácticamente con cualquier cliente y prácticamente en cualquier lugar. Hace años esto estaba limitado a muy, muy pocos. O igualmente, en cierto modo, pues también sigue pasando, pero gracias a la globalización pues todos tenemos prácticamente las mismas oportunidades, aunque evidentemente pues siempre hay favoritismos. Pero lo que sí que es cierto es que se abren nuevas oportunidades y la barrera de entrada es realmente muy muy baja, no como ocurría antes. Los costes pues son muy asequibles para empezar. Además existen muchas necesidades musicales, como por ejemplo las versiones. Esto se hace mucho en publicidad para pagar menos derechos. Aquí se pagan solo los derechos de autor, pero no se pagan los derechos del máster. También hay necesidad de música original. Es algo que distingue a un proyecto, distingue a una marca. Sí que es cierto que es más caro, pero es único y muchas veces se prefiere invertir más en tener una música original que te identifique que no utilizar una que a lo mejor está utilizando muchísima gente porque es una música de librería. También con las nuevas tecnologías están viniendo nuevos formatos, como por ejemplo, pues música para apps, música para software, tonos de llamada, música para podcast, música para documentales. En realidad, si os gusta la música, es un gran momento para entrar en este fantástico mundo de la producción musical. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Cualquier sugerencia o cualquier feedback podéis contactar directamente conmigo a través de mi web georgemileson.com. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.